¿qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer hablando de un dato preocupante. En África hay más de 80 millones de personas que requieren de necesidades especiales. Es una situación a la que la mayoría prestamos poca atención, pero afortunadamente no todo el mundo mira para otro lado. Hoy voy a poner esta calle positiva hablándote de una familia, de los Gómez San Blas, que crearon el pasado mes de marzo la asociación Matunda Familia. En estos meses, 5 han pasado, han conseguido escolarizar a 167 menores con todo tipo de discapacidades. Coro, Alejandro y varios de sus hijos son los creadores de este proyecto. Los tres mayores acaban de regresar de Kenia, donde han estado mes y medio, porque como explicaba Coro en la tarde de COPE, aunque haya gente que se encarga durante el año de atender las necesidades de estas personas, a ellos les gusta echar una mano en esta misión.
Nosotros intentamos visitarlo mínimo una vez al año, pero intentamos más. En este año ya hemos ido 2. Y bueno, pues estábamos un poco eso, encargándonos los tres mayores, que éramos los que podíamos ir. Y la verdad es que felices. Venimos encantados, ha sido una pasada. Y bueno, con muchas cosas que aterrizar y mucho trabajo que hemos hecho. Muy cansados, pero muy contentos.
Cuando llegaron allí, lo primero que observaron es que faltaban medios de transporte. Claro, imagínate, en Kenia los caminos son muy precarios. Apenas hay carreteras asfaltadas y esto, es obvio, dificulta la movilidad para estas personas.
Las distancias no son muy grandes, pero la dificultad de llegar sí, porque las carreteras en Kenia no existen, o sea, el asfalto prácticamente no existe, y luego hay esa tierra roja del Cuerno de África que se hace impracticable en cuanto llueve, que la lluvia es una bendición en África siempre, pero dificulta muchísimo la movilidad.
Así son las familias con las que han tratado, hogares que solo cuentan con un padre o una madre. Por eso uno de los principales objetivos de la asociación es conseguirles un empleo y, por encima de todo, el amor y la aceptación de esa discapacidad de sus hijos.
Hemos aprendido muchísimo de ellas porque realmente son personas que quieren a sus hijos y que quieren lo mejor para ellas, pero que muchas veces por su situación vital de pobreza o de falta de trabajo, de no poder salir de casa porque mi hijo necesita ayuda y yo no puedo salir a trabajar, esas situaciones al final hacen que no pueda cuidar bien de su hijo, pero eso no significa que no le quiera, ¿no? Y que no quiera lo mejor. Entonces sí nos encontramos con esa situación, pero nos encontramos con gente que al final está esperándonos para que podamos ayudarles a mejorarlo, porque ellos saben que tienen que mejorar.
La familia Gómez San Blas es consciente de la labor que está realizando y por ello no se plantean abandonar el trabajo que realizan en las misiones.
Hay una pregunta que nos hacen las madres que a mí me impactó mucho y nos decían siempre, ¿cuánto tiempo nos vais a ayudar? Pues por eso colaborar con el gobierno, con las instituciones, porque nuestra idea es impulsar una cosa que sea para siempre.
No quieren que se vayan, es normal. Apuestan por cambiar la vida de esta gente, pero son conscientes de que es una labor muy dura y que algún día dejarán en herencia a sus hijos esta misión. Alguno de ellos ya ha comprobado lo difícil que puede ser.
El otro día que hicimos videollamada cuando estábamos en Kenia y le dije, mamá, yo ya es que no puedo más. O sea, hemos tenido una reunión con una mujer del parlamento, una reunión con el jefe de policía de tal. Yo ya no podía más y digo, es que, claro, mamá, que cuando tú te mueras, a mis amigos, tus padres les dejan en herencia otras cosas, ¿no? Y me dijo, mira, es que no hay herencia más bonita que os pueda dejar que le servirá a los demás. Y dije, bueno, pues sí hay razón, ¿no?
Lleva toda la razón. Este puede que sea uno de los motivos por los que decidieron el nombre de la asociación, Matunda, que significa fruto en suajili. También optaron por la palabra familia, que se dice de la misma manera, y de ahí Matunda Familia. Y es que todo lo que Coro y Alejandro han creado define a una familia. Por eso el matrimonio ha ido adoptando a varios niños con diversas discapacidades. Uno de aquellos chicos fue Borja, un pequeño con medio corazón que finalmente falleció. Borja sigue siendo una inspiración para toda la familia, que es consciente de que su presencia en África supone una luz de esperanza para aquellos jóvenes, para los jóvenes de Kenia. Son las 2 y 8 de la mañana, 1 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y de esta forma tan bonita, con esta historia de solidaridad, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote para poner juntos las calles de este viernes, que es 30 de agosto del año 2024. Si te parece, vamos a ir paso a paso porque hay muchas cosas preparadas hasta esa hora. Pero claro, hasta las 3 de la mañana, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con las leyendas que alberga la ciudad de Toledo. Seguro que consigue ponernos los pelos de punta. Y también...
Da miedito.
Sí. Además, Toledo tiene muchas leyendas.
Y es que aquí tenemos mucha luz. Pero claro, hay gente ahora mismo que está lo mismo en una garita medio en penumbra.
Yo te y en un cuarto de su casa, con las luces apagadas, da más miedo todavía.
Y una velita encendida.
Te lo digo por experiencia porque
vamos
mi madre...
Vamos a meternos en ambiente.
Mi madre, con este tema de José Talavera, muchas veces le baja el volumen para no escucharlo.
Ay, doña Lourdes, ahí la tenemos.
Luego ya reconecta, pero da miedito, efectivamente.
Le da cosica.
Pero bueno, compensamos una de cal y otra de arena porque también tenemos nuestra noticia, nos pasan cositas, curiosas, asombrosas.
Hoy que nos cuentas.
Pues te voy a hablar de la peculiar manera que han tenido de protestar contra la masificación en un pueblo, contra el turismo. Y la verdad es que es curiosa, vamos a dejarlo ahí. Ahora después te contaré por qué, pero me ha hecho gracia.
Qué guerra nos traemos, ¿eh? Con la gente que viaja de un sitio a otro.
Sí, es la época, al final.
Estamos cada vez más rancias, de todos modos, los que recibimos. Quiere decir que cada vez nos gusta menos ver a gente de fuera.
Hombre, yo... Ahora después hablaremos de por qué han hecho esto.
Vale, vale.
Pero yo les entiendo.
Sí, no, claro, es así.
Es que vengan a
hay
tu
que
casa...
Hay que ponerse en su lugar.
Porque si vienen a tu casa... Y bien, sin problema.
Pero
ahora,
a veces vienen mal.
Claro. Si vienen y no se comportan, pues quizás ahí ya...
Te entiendo.
Hay que tomar medidas y esta gente se ha plantado.
Pues en nada conoceremos cuál es la situación de este pueblo y qué es lo que han hecho tan curioso. Momento también de que conozcamos la información del tiempo porque, claro, tú imagínate, viernes 30 de agosto, con un montón de gente regresando a casa, con un montón de gente preparando la maletica porque se van de vacaciones, claro. Aquellos que tienen suerte de poderse ir en el mes de septiembre. Y con un montón de gente planeando fiestas porque hablábamos del fin de semana, de la semana del 15 de agosto, pero este fin de semana es brutal de fiestas los pueblos, entre otros el mío.
¿Qué cuál es?
El Pardo, que es un barrio, y son las fiestas. Vale. ¿Qué te parece? Voy a ir disfrazada este año.
¿De qué?
El viernes que viene.
Oh, hay que adivinarlo.
No hay que adivinarlo. Voy, ¿tú sabes quiénes son los Oompa Loompa?
Sí, de Willy Wonka, pues la fábrica de chocolate.
Pues de Oompa Loompa. Pero esto es un secreto.
Sí, ahora que nadie nos oye, vamos a contarlo.
Venga, que démelo más de lo que tengo que decir.
No, mira, yo te voy a dar el tiempo para hoy y para el fin de semana.
Perfecto.
Para que la gente se prepare, porque van a seguir las lluvias en gran parte del país. Va a haber alertas amarillas por chubascos y tormentas en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Vaya, prácticamente toda la península. Seguirán extendiéndose, además, la calima por gran parte de la península, por lo que las precipitaciones pueden ir acompañadas de barro, lo cual ya molesta un poco. Las temperaturas máximas más altas estarán en los 35 grados de Almería, Córdoba y Granada y los 36 grados de Badajoz. Badajoz está luchando por mantenerse en el top de temperaturas.
Badajoz ha dicho, ríete tú de Sevilla y Córdoba.
No, está aguantando el verano. Mientras que las mínimas más bajas las darán en Ávila, Palencia y Soria. Para el resto del fin de semana, te puedo decir que el sábado seguirán las lluvias en el norte de España y bastante nublado en el resto del país, aunque también habrá que estar atento a chubascos y tormentas en las zonas de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Para el domingo seguirán las lluvias por la zona de Asturias hasta Aragón y en algunas zonas puntuales de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. En el resto del país, cielos poco nubosos y despejados.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Ya tenemos la información del tiempo para este fin de semana. Y ahora vamos a escuchar a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo y nos han contado cómo ponen ellos las calles. Tenemos un teléfono gratuito, 950-60-06. Si lo marcas y entras en directo, te llevas ese diploma.
Hola, buenas noches.
¿Todos los Miguel?
Hola.
¿Soy Miguel Ángel o no tiene nada que ver?
Bueno, Miguel Ángel y me llamo Cupido de segundo.
Ajá.
O sea, bueno, de apellido.
Oh. O sea, eres como muy romántico entonces,
Miguel,
¿no?
Mejor Miguel.
Muy bien. Entonces eres como muy romántico.
Sí, eso cuando me pusieron el nombre, pues tela.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Bien. Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué estás por ahí por la calle?
Pues mira, aquí con el camión andamos mi compañero y yo, que somos amigos, compañeros, y aquí estamos los dos con el camión, con el tráiler, para arriba y para abajo los dos.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo por qué parte de Toledo estás?
Pues mira, yo ahora estoy pasando Medina del Campo. Soy de León y trabajo en Toledo. Llevo 30 años de servicio y siempre he estado en unidades operativas. He estado en Brigada Paracaidista 16 años y luego otros 12 años en el 5º Batallón de la UME, en León.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón. Pues mira, yo soy fontanero.
Hola, buenos días, Pulpo. Por haciendo hilo.
Hola, Pulpo, buenos días.
Te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa, que si quieres lo puedes marcar, entras en directo y te vamos a mandar ese diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con nuestros ponedores en Facebook sobre el fin de semana. Queremos saber qué es lo que vas a hacer. ¿Te vas de vacaciones? ¿Estás de regreso? ¿Tienes las fiestas de tu pueblo? ¿Has quedado a comer con algunos amigos a los que llevas una temporadita sin ver por las vacaciones? También nos puedes mandar una nota de voz en el 662-942-605. La música disco siempre bien, ¿eh?, para comenzar la madrugada y mucho más de un viernes. 2:19 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando con los ponedores de cosas bonitas, de cosas buenas, que es la jarana, el salir, el ocio, el divertirse.
El bobeito.
¿Con quién has quedado? ¿A dónde vas? ¿Qué plan tienes?
Sí.
Queremos saber. Estamos muy, muy, muy curiosos. Tenemos a Carlos Villegas, que se ha puesto en plan tranqui. Plan Netflix y cervecitas. No necesito más. Bueno, pero claro, bueno, como todo, tenemos a Edelmiro, que dice, pues el fin de semana de romería, vea, la peregrina en Zamora.
Pues ese no creo que pare mucho por su casa, ¿no?
No, ese no.
Manuel Macía dice, comienzan mis vacaciones. Después de 2 meses con la playa abarrotada, tengo 10 meses para disfrutarla. 11 kilómetros de Mediterráneo, arena para pasear y disfrutar. Me quedo de vacaciones en mi pueblo, Guardamar del Segura.
Me encanta la gente deseando que se vayan los veraneantes, sí, para poder ir a su playa. Es la verdad lamentable. Es muy triste, sí, esta situación en la que invadimos costas y la gente que vive allí no puede disfrutar de ellas.
Sí, o sea, pero bueno, oye, es el precio a pagar por poder disfrutar el resto del año de esas vistas y del espectáculo.
Eso es verdad.
Marcelino Lara dice, hola Bella y equipo, este finde tocan las fiestas de mi pueblo, Tomelloso.
Claro.
Fin de semana totalmente manchego en honor a la Virgen de las Viñas. A ver si nos acompaña el tiempo, que esta madrugada y nos manda un vídeo de que efectivamente anoche tenían tormenta y se veían los rayos en el cielo.
Aquí también empiezan muchas fiestas en la Comunidad de Madrid y viene pasadito por agua, al menos el día de ayer. Hoy creo que ya más tranquilito, como tú nos has dicho.
Sí, bueno, ayer además es que nos pilló aquí la lluvia.
Sí,
a mí se me olvidó el paraguas.
Y ha sido calado.
Y hasta que he llegado al autobús, bueno, he ido empapado, sí.
Ay, madre, pues es que pilló justo cuando salíamos.
Sí, totalmente. O sea, empezó a eso de las 5, 4:30 como tarde, vaya. Manuel Alguacil dice, yo mucho paseo marítimo, airecito, agua, sol, y si viene la Dana, me meto debajo del agua para no mojarme. Es un concepto que me gusta mucho.
Te metes debajo del agua y haces como
el de ayer,
la noticia de
que
ayer.
Estaba sentado en la orilla.
Que estaba sentado en la orilla y se le comió el agua.
No, sí. También nos dice Manuel, anoche flipé con el ponedor que se hace 15.000 pasos dentro de su casa como ejercicio por las mañanas.
De 15 a 16.000.
Dice, desde aquí un saludo para el vecino que viva debajo. Ojalá sea en casa.
Hombre, lo mismo lo hace descalzo.
Bueno, pero aún así tiene que ser un run. Ir escuchando.
Si crees que se oye tanto pasos normales, quiere decir, si vas con tacones no hay duda. Pero que alguien ande...
Si lo hace con tacones, ya es que el de abajo
no,
le cae mal,
claro.
Quiero decir. Ya
pero
es
no
una
creo yo
guerrilla.
Que el ponedor se ponga los tacones para hacerse los 15.000 pasos, llámame loca, ¿eh?
No, hombre, pero tampoco creo que los haga descalzo.
No lo sé, lo mismo con unas pantuflitas, una cosa así que no hace ruido, ¿no?
Va en modo sigilo y luego ya eso de las 5 de la mañana ya se pone
ninja
calzado. Sí. Bueno, Pedro Pablo Andreu dice, buenas noches ponedores, el plan de fin de semana, estar en la playa hasta el día 3, que hay que ir a Madrid para pasar la ITV mía. Y el fin de semana siguiente, otra vez a la playa. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores.
Menuda maravilla con la playa. 2:22 de la mañana leyendo mensajes en nuestro Facebook, pero también nos han dejado mensajes en el 662-942-605. A ver qué van a hacer los ponedores.
Hola, ponedores. Emilio de Santander. Pues yo, al ser autónomo, el fin de semana, como diría el gran Luis Aragonés, trabajar y más trabajar. Gracias a Dios, tengo más trabajo que el piloto del Falcon, pero estoy más agobiado que el veterinario de los 101 al matar.
Es que de verdad, él se hace el chiste él solo.
Mira,
yo me lo imagino, pero yo creo que lo escribe.
¿Tú crees que lo escribe
y
antes de mandarlo?
Y luego hace ya la llamada. Ya manda
pues
el audio.
Le queda natural.
Le queda súper
improvisado.
La verdad es que es una sección, tiene una sección ya en el
sí,
programa.
Sí, por eso, a mí me gusta ponerlo todos
entra,
los días.
Es el primero que entra a esta hora, más o menos.
Ya, pero además es como cuando estabas en clase y tocaba exponer o algo, que siempre salía el que le daba un poco más igual. El que hacía un poquillo la broma y luego ya todos los demás salimos más tranquilos.
Más tranquilos.
Así todos los ponedores ya pueden mandar su mensaje más.
Claro. Y luego ya podemos salir los demás.
Sí.
Creo que tenemos otro mensaje.
Pues lo de intercambiar la casa, pues yo no. No estoy aún preparada para esas cosas, para abrir la intimidad así, de esa manera. Y bueno, este fin de semana va a ser un fin de semana de gusanillo en el estómago, porque prepararemos maletas, que el martes nos vamos para Bélgica, mi hijo y yo, toda la semana. Vamos a hacer ahí un viajecito chulo.
¡Qué bueno!
Y nada, el nick de saltarina de eso va, ¿no? De estar sin parar de un lado para el otro y aprovechar todo lo que podamos. Nos encanta viajar la primera semana de septiembre. No hay tanto mogollón de gente, todo el mundo está pensando en libros, uniformes, está genial. Claro. Bueno, pues ya os contaremos. Un besito, disfrutar del finde.
es la mejor semana. A mí me encanta el mes de septiembre, pero hasta que mis hijos no sean mayores será imposible que pueda coger ahí las vacaciones. Me encantan los padres que viajan con sus hijos. Hay una edad, no sé, 17, 18 años, en la que como que dejas de viajar, de irte de vacaciones con tus padres, que le diría, vamos la semana a Cádiz. Joder, mamá, yo no voy a Cádiz.
Sí, que me voy con mis amigos.
Claro, no sé, yo ya, amigos. Y hay gente que no lo vuelve a retomar nunca. Y sin embargo, conozco ya algún que otro caso de, me voy con mis padres. Y con 25, 27, 28, 30 años. Qué bonito. La verdad, me gustaría mucho que cuando yo sea más mayor, mis hijos... Lo hiciera, pero no sé si va a ser.
Lanzando pullitas ya para
mis
el futuro.
Hijos ahora no me van a escuchar, o sea que a ellos no les va a llegar el mensaje. Pero acabo de manifestar pues como un deseo. Me gustaría que me dijeran que sí. También te digo, tengo un primo que, claro, cada vez que decía nos vamos a Riviera Maya, pues voy con vosotros. Claro, con todos los gastos pagados.
Claro.
Así se viaja divinamente con los padres. Cuando nos vamos el interés te quiero, Andrés.
Cuando nos vamos de vacaciones al Primar de Madrid, ¿no?
No.
Pero
no,
para ir a Egipto, Riviera Maya y todo esto, ahí está el primero.
Ahí está el primero. Bueno, 2:25 de la mañana, estamos poniendo las calles y ahora toca pasar un poquito de miedo. Pues vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos dejan sorprendidos a cada momento y muchas veces nos ponen los pelos de punta, algo que nos aterroriza y al mismo tiempo nos encanta a estas horas, hay que confesarlo. ¿Quién conoce todos estos temas al dedillo? Es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, deseando que nos cuentes cositas extrañas, sucesos complejos que conoces. Vamos a comenzar contando, como siempre, de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero que no sabemos, ¿no?, de dónde vienen, desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que indica que cuando se inicia una acción hay que terminarla como sea, aceptando las consecuencias. Eso de perdidos al río.
Bueno, pues eso es. Se emplea para indicar que ante una situación muy difícil, Bea, se opta por la solución más descabellada. En este caso, representada por la decisión de tirarse al río, por ejemplo, ante el avance del enemigo o un fuego. Como suponer, ¿no? Bueno, tal opción se debe ante la desesperación que conduce a que ya nada importe o ante la idea de que lo más absurdo representa la única solución. Bueno, ¿y de dónde viene esto? Bueno, pues parece que esta frase proviene de las batallas, cuando en otros tiempos la principal maniobra para derrotar al enemigo consistía en empujarlo hasta que llegase a orillas de un río. ¿Qué pasa? Que así, al tener a su espalda el río, se reducía su capacidad de maniobra y perdería, evidentemente, la batalla. Pues o se tiraban al río si no querían morir o se rendían definitivamente.
Muy curiosa la explicación. Y vamos a hablar de un lugar turístico por excelencia en invierno, en verano y en cualquier momento. La verdad, está al ladito de Madrid y siempre está repleto de visitantes extranjeros. Hablamos de Toledo, pero también de su provincia, que merece la pena visitarla.
Sin duda. Bueno, Toledo es una ciudad repleta de lugares que visitar, pero también de historia y misterios que nos encanta siempre desentrañar. Bueno, de hecho, tengo que decirte, Bea, y ya me autopromociono, yo tengo un libro que saqué el año pasado que se llama Toledo Sagrado y Misterioso, donde hablo de muchos de estos misterios de toda la provincia.
Pues apuntado queda. Vamos a dar un repaso por esos misterios que yo estoy deseando conocerlos. Y vamos a hablar de milagros. Uno de los más llamativos de la provincia es el del Cristo de las Maravillas, en la localidad de Segurilla.
Bueno, milagros hay muchos en Toledo, en la provincia, bueno, pero hay que vamos a hablar de este, que está muy cerca de Talavera de la Reina. Allí ocurrió un prodigio que se convirtió, bueno, pues en una de las celebraciones más importantes de la zona. Mira, era el 23 de abril de 1813, era exactamente viernes de la semana de Pascua de Resurrección. Una gran sequía, pues estaba secando completamente los sembrados, no había apenas hierba que sirviera para pasto para el ganado. La ruina se preveía inminente y evidentemente la desesperación empezaba a cundir en todo el pueblo de Segurilla. Bueno, pues se decidió poner en rogativas al Cristo ese mismo día, en el que no había ni una sola nube que prometiera descargar algo de agua, y entonces si sacaban a Cristo en procesión, pues se suponía que iba a llover, ¿no? Bueno, pues de esta manera se comenzó a cantar una misa solemne a la que acudió todo el pueblo, bueno, o casi todo. Bueno, de repente, a las 12 del mediodía, el cielo comenzó a poblarse de nubarrones negros y a llover de manera sorprendente como nunca se había visto. Los campos quedaron completamente regados y los pozos llenos a reventar.
Pero, José, el milagro culminó cuando un rayo fue a parar a la iglesia en la que todos los fieles se congregaban.
Bueno, es que fue tan potente el impacto que quitó una astilla del altar de la Virgen, dio en la columna del altar mayor y bajó a la lámpara del Santísimo, cuyo aceite vieron arder todos los que estaban allí rezando. Ese fue el recorrido que hizo el rayo. Bueno, pues también se dieron cuenta de que el trozo de madera de la Virgen golpeó al sacristán en un brazo sin llegar a herirle, al igual que a nadie que allí se hallaba. Otros rayos de mayor o menor intensidad fueron a caer en distintas casas de la localidad sin causar daños irreparables, aunque sí quemaron algunos de los ropajes de distintos vecinos, hay que decirlo. Bueno, de esta manera se decidió que el día 23 de abril fuera festivo en Segurilla por este milagro.
Bueno, me parece muy interesante este milagro del que nos has hablado en Segurilla. Vamos a seguir adelante.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
Porque también hablas de una mujer poderosa, muy recordada, la icónica Evita Perón. ¿Qué hacía Evita en Toledo en junio de 1947, José?
Bueno, esto más que leyenda es una realidad, pero bueno, la verdad es que Evita Perón siempre ha sido una leyenda. Bueno, ella hay que decir que vino a España dentro de una gira que hacía por toda Europa de 64 días. Estuvo 18 en nuestro país, 20 en Italia, 3 en Portugal, 12 en Francia y 6 en Suiza concretamente. Al país llegó por el Sáhara el 7 de junio, que era español entonces, el 7 de junio de 1947 y se fue desde Barcelona el 26 de junio. Bueno, pues luego aterrizó en Madrid el 8 de junio, visitó Ávila, Segovia, Medina del Campo, la Granja de San Ildefonso, Toledo, Granada, Sevilla, Huelva, Santiago de Compostela, Vigo, Zaragoza y Barcelona. Fíjate qué periplo hizo Evita en unos pocos días. Bueno, pues España estaba vetada en casi todo el mundo, incluso por la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue una visita muy cargada de simbolismo, ya que solo Portugal, Argentina y el Vaticano tenían relaciones con el país y Evita abrió la puerta de entrada del régimen de Franco en la política internacional. Aunque también influyeron los intereses norteamericanos en España y la Guerra Fría, que obligaba al país transatlántico y a la Unión Soviética pues a buscar aliados en cualquier lado. Fue una operación de marketing impresionante para la época franquista.
Evita llegó a Toledo el 13 de junio. El diario ABC titulaba su presencia como "La ciudad imperial rinde un homenaje a la señora Perón". Se detuvo especialmente en la catedral y las ruinas del Alcázar.
Mira, fue recibida por el general Moscardó, por el cardenal primado de España y venía acompañada por Carmen Polo, la mujer de Franco, y el ministro de Obras Públicas del momento, José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés. Bueno, desde primera hora de la mañana se adornaron las calles, se colgaron millones de banderas de Argentina y de España, se prepararon los típicos toldos del Corpus de Toledo y a las 12 de la mañana se paralizó la actividad y se declaró festivo. Bueno, pues todas las calles, desde Zocodover hasta el ayuntamiento, estaban abarrotadas de público y muchos vestían con trajes regionales para recibir a Evita. Bueno, la comitiva pasó por Illesca, por Yuncos, por Cabañas de la Sagra, por Olías del Rey y los vecinos de estos pueblos se echaron a la calle para recibirla. Le regalaron muchas cosas, como una fuente de cerámica de estilo renacimiento de 2 metros de altura, una ánfora de damasquinado o un jarrón toledano con el escudo de Argentina y España. También le obsequiaron, fíjate, con 50 trajes regionales de toda España. Este tesoro, que se ha conservado, por cierto, en el primer Museo de Arte Español Enrique Larreta, en el barrio del Belgrano de Buenos Aires. Yo no lo he visitado, si lo llego a saber que antes hubiera ido a verlo. Bueno, pues en la Ciudad Imperial le hicieron también una fiesta folclórica. Trajeron grupos de coros y danza de San Vicente, de Madridejos, de Navamorcuende, incluso le hicieron un simulacro de boda lagarterana. Y se le enseñaron las obras más emblemáticas del Greco, la custodia de Arfe, de la Catedral de Toledo, y rezó ante la Virgen del Sagrario de la Catedral también.
Bueno, creo que llegó a mediodía, que se fue sobre las 5 de la tarde. Una jornada tan intensa hizo que la Argentina acabara exhausta. Y su relación con la mujer de Franco no fue muy buena, ¿verdad?
Bueno, resulta, te puedo decir que resultó bastante tensa. Eran muy distintas, también hay que decirlo. Bueno, Evita venía del pueblo e hizo mucho por los más desfavorecidos, o eso dicen, porque hay mucha controversia con eso, impulsó la igualdad de la mujer y el sufragio universal en Argentina, pero no estaba exenta de su glamour. La esposa de Franco era mucho más austera y estuvo acomplejada por la fuerza que tenía la mujer de Perón y la cercanía que demostró hacia el pueblo español y que el mismo pueblo le devolvía a ella.
Muy interesante, sin duda, la historia. Vamos a continuar ahora por la provincia de Toledo. Y es que también tenemos duendes, concretamente el duende Martín en Los Llévenes.
Bueno, pues vamos a situarnos muy cerquita del tiempo. En el año 1990, aquí se comenzó a hablar de una casa misteriosa en el número 14 de la calle de Alcaraz, de Los Llévenes. Los más viejos del lugar aseguraban que allí había habitado el duende Martín, que lo llamaban así. Por las noches daba gran cantidad de golpes en las puertas y ventanas, sin dejar dormir apenas a sus inquilinos. También contaban los arcaicos testigos que se subía a las camas y hacía que las mantas resultaran súper pesadas para el que hubiera debajo. Estos hechos corrieron como la pólvora por el pueblo y, como era normal, nadie quería irse a vivir allí después de que haber echado a más de una familia, y eso que el alquiler había ido bajando hasta estar por los suelos, pero ni aún así conseguían los dueños encontrar a alguien que la viviera, que viviera allí, ¿no? Bueno, pues en la primera mitad del siglo XX la casa fue habitada por un hombre que se llamaba Genaro, al que se decía que no se le había cobrado ninguna renta por estas razones desconocidas, pero en el año 90 la vivienda se había dividido en 3 partes, en ellas habitaban Julián Sevillano y Cirilo López, que aseguraban que en 30 años no habían observado nada fuera de lo normal. Vamos, que el duende Martín se había fumado completamente.
Bueno, pero es que otra casa encantada se unía a esta, en Los Llévenes. Contaban que en ella vivía por esos tiempos un panadero y su familia.
Bueno, pues sí, según aseguraron los vecinos a la toledana revista Bisagra, en ella se metió el espíritu de un fraile que se estuvo manifestando mediante ruidos extraños y otros fenómenos paranormales. Pero lo más terrible llegó cuando el religioso del otro mundo habló a sus habitantes para pedirles que rogaran por él y así conseguirían que su alma descansara por fin en paz, como suele ocurrir con estos casos, ¿no? Después de mucho tiempo perdido en este mundo que no encontraba la salida al infinito. Bueno, así lo hicieron y el deseo del espectro se pudo cumplir. Desde entonces, los ruidos dejaron de producirse y el resto del tiempo que estuvieron en esa casa lo hicieron en paz y armonía. ¿Cuál es la moraleja? Que si un fantasma te habla, haz lo que te diga para poder librarte de él.
Bueno, José, pues menos mal, ¿eh?, que pudieron acabar con la maldición. Vamos a conocer ahora, como hacemos siempre, en un minuto y poco, algunos de los misterios más intrigantes e impactantes de la historia en nuestro ancho mundo. Y hoy vamos a hablar del que dicen que es el mito más grande de todos los tiempos, la sirena de Fiyi.
Mira, corría el año 1842 y entonces había mucha gente que creía en monstruos, maldiciones, lugares exóticos, ya que los barcos de vapor pues habían empezado a funcionar y se podía recorrer más mundo, ¿no? Bueno, pues una noche en Nueva York descendió de un barco transatlántico un caballero inglés que llamaba Dr. J. Griffin. Bueno, tenía una gran cultura y unos modales exquisitos y llevaba consigo algunas cartas de recomendación del Instituto Británico de Historia Natural, Quédate con esta, con este nombre, Instituto Británico de Historia Natural. Le venía recomendado por ellos, algo que sorprendió y maravilló a muchos. Bueno, pero lo más interesante de este es que en su equipaje llevaba con un descubrimiento monumental de la ciencia, como él dijo, nada menos que una sirena. Tú imagínate lo que hizo esto. Bueno, pues aseguró que había sido capturada en las Islas Fiyi y que le enseñaría en cuanto pudiera. Bueno, pues unos meses antes, los periodistas habían recibido cartas sobre el descubrimiento de un ser mitológico y estaban al acecho para verlo con sus propios ojos.
Claro, José, ahora entiendo por qué todos quisieron entrevistar a Griffin, que se convirtió pues prácticamente en una estrella.
Pues evidentemente, todos le pidieron que enseñara a la sirena, a lo que él, por supuesto, era reacio. Pero por la presión la mostró brevemente y todos lo creyeron a pies juntillas. Luego apareció en escena un hombre llamado P.T. Barnum, que ofreció a los periodistas un grabado de la sirena, diciendo que ya no lo necesitaba. El dibujo era el de una hermosa joven con cola de pez, les ofreció la exclusiva a todos los diarios y el 17 de julio de ese año, todos los periódicos de Nueva York mostraron el grabado, causando furor por verla. Bueno, pues durante semanas, todos los neoyorquinos hablaron de la sirena, por lo que el día en que iba a ser exhibida, había una inmensa cola de gente esperando para pagar su entradita. O sea que iban a ganar bastante dinero, ¿no? Bueno, la sorpresa al verla fue tremenda. No era una hermosa joven, sino un horrible ser con una terrible expresión de dolor. Nadie se dio cuenta de momento que era la cola de un salmón disecado, cosida al cuerpo de un mono que Griffin había comprado un tiempo antes. Bueno, para cuando se dieron cuenta del engaño, Griffin, que no era su nombre, y sus cómplices ya estaba muy lejos con las maletas llenas de dólares frescos. Y por cierto, hay que decir que el Instituto Británico de Historia Natural nunca existió.
Bueno, tremendo misterio esta estafa a gran escala. José Talavera, gracias por hablarnos de la ciudad imperial, que sigue siendo Toledo. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Un beso muy grande y recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual.
Gracias, José. Hasta la semana que viene, 2:41 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Al fin quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di, pero quisiera que ese día al recordar comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza que como el viento al humo te aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Y es que me da igual, a mí ya nada me importa, todo tiene su fin.
nada, nada me importa. Todo tiene su fin. Y no, 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 no.
Siento que ya llegó la hora, que dentro de un momento trae a la fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di.
Porque yo siento que ya llegó.
...44 minutos pasan de las 2 de la mañana... ...estamos poniendo las calles en la cadena COPE... ...y hablando hoy con los ponedores... ...de cómo se plantea el fin de semana... ...que es algo que nos gustaba hacer mucho los viernes... ...y que de vez en cuando pues también recuperamos...
Claro.
...sé que nos ponemos en plan cotilla... ...porque habrá algún ponedor que diga... ...a ti qué te importa lo que voy a hacer yo el fin de semana... Bueno, no hace falta que escribas si no quieres. Pero si no te importa que sepamos lo que haces, es que lo mismo nos das una idea. Tú imagínate que ahora me planteas una escapada estupenda y digo, pues el domingo me acerco.
Y les estropea la escapada.
Bueno, no les voy a molestar,
no, hombre,
a ellos,
no.
Pero lo mismo comparto inquietudes.
¿Sabes quién me parece que somos ahora mismo? Y en verano pega mucho. Las típicas señoras en el pueblo que están sentadas tomando el fresco por la
Eso
noche.
Es.
Que están así y al que ven pasar. ¿Dónde vas? ¿Tú de quién eres? Primera pregunta. ¿Tú de quién eres?
Somos igual.
¿Y qué? ¿Que hay farra?
¿Hay farra?
¿En el parque o qué?
Pues así estamos nosotros.
Sí,
¿hay
sí,
farra
no, no.
Ponedor o no hay farra?
¿Hay gente por los parques? Pues mira, te digo que Fe Sancho dice, hola ponedores, vea qué pazo. Yo de ferias de San Antolín en Valencia, uh-huh. A los toros que son mi pasión. Luego iré a la feria de mi pueblo, Astudillo, también en Valencia.
Muy bien.
Dice, también las vivo con mucha intensidad hasta el 16 de septiembre. Más tarde iré de vacaciones a Benidorm para terminar el buen tiempo. Y luego ya dice, regresar a Valencia y tirar con el frío del invierno. Que con el calor que he pasado este verano en el piso, no me quejaré del frío y las heladas de Palencia. Lo tiene todo planeado.
Todo planificado.
Y muy bien equilibrado, desde luego, alternando calor y frío. Francisco Acerre dice, si agosto se va, y nosotros espero que nos quedemos. Yo, como casi todo el verano, madrugar para hacerme mi ruta en bici, después al campo, a tomarme una cervecita con mi hermana y mi cuñado, después
claro.
Del esfuerzo físico, hay que hidratarse.
Eso
está claro.
Y cuando uno sale a montar en bici con amigos el fin de semana o a montar en moto, luego lo que mejor va es tomarse una cervecita una vez que ya has terminado de hacer la rutita.
También te digo, hay gente que se prepara mucho.
Y hace 10 kilómetros y se toma la cerveza, ¿no?
Y hace 10 con suerte de haberla hecho.
Y hace 10 kilómetros sí, con sí. Suerte. Bueno, a esta hora, a las 2.46, vamos a escuchar un WhatsApp, el 662-942-605.
Charlie Zulena Borra, pues yo, unas birritas y a tapear ponedores.
Muy bien, birritas y a tapear. Estupendo, ¿eh? El planazo de este ponedor, que es un clásico y además de finales de agosto, ¿no? Que es ya,
sí.
Ya no voy a ir a la playa, ya no voy a ir a la piscina, ya no voy a hacer una barbacoa, así que me voy de tapita.
Pero
que
se
es muy
disfruta la terracita todavía.
Claro, se puede disfrutar porque a ver si tenemos suerte y al final no cae tanto
claro.
Como nos dicen. Bueno, mira, ponedor, hay 4 alumnos de informática y matemáticas de la Universidad de Granada que un buen día se preguntaron si habría alguna forma de combatir la sequía o de aprovechar el agua que cae, por ejemplo, cuando llueve torrencialmente. Y con la ilusión de su edad, se presentaron a un concurso de nada más y nada menos que la NASA.
Y en este caso no dudamos en inscribirnos, ya que anteriormente habíamos participado en concursos similares y sabíamos lo interesante y todo lo que podríamos llegar a aprender de este tipo de experiencias.
Él es Alfonso Zapata, una de las mentes que han pensado en una solución para las sequías.
Así es, lo ha hecho junto a Isabel, Juan y Juan Antonio. Todo fue porque el familiar de uno de ellos trabaja en un tema de aguas y se lamentó un día que era una pena la cantidad de agua que se perdía cuando llovía. Y así fue cuando decidieron ponerse manos a la obra.
Familiares de uno de los integrantes trabaja en el tema del agua y nos comentaba cómo era súper indignante el ver que las cantidades de agua que caen, nosotros somos de Granada, caen lluvias torrenciales, pero durante muy poco tiempo. Entonces ese agua al final no se podía aprovechar bien y entonces pensamos que era totalmente indignante y que era un problema que teníamos que paliar.
Cierto, da mucha rabia que se pierda el agua con la falta que hace cuando no llueve. Yo en casa soy muy estricta, estoy concienciada de lo importante que es no malgastar el agua, pero claro, lo importante es saber cómo lo han solucionado estos chicos. Pues escucha, porque han usado la inteligencia artificial y el Big Data desarrollando un sistema capaz de prevenir inundaciones. Así nos lo explicaba Alfonso en COPE.
Pues el sistema se compone de diferentes elementos. En un primer lugar estaría el eje principal, que serían las válvulas. Este sistema de válvulas estaría controlado por una inteligencia artificial que va llevando el agua allá donde se necesite. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aparte del sistema de inteligencia artificial, contaríamos con unos sensores que nos permitirían predecir, además de los datos de satelitales de la NASA en este caso, nos permitirían predecir cuándo habrá inundaciones y con ello poder abrir según nos convenga para derivar el agua a los embalses de agua.
Aunque en este proyecto hay una novedad, y aquí está el quid de su proyecto: combinar la ayuda de las nuevas tecnologías y la del hombre.
Pues la novedad es que al integrar el uso de inteligencia artificial ya no solo dependemos del humano para que tome esas decisiones, sino que hacemos de una manera mucho más inteligente, como el propio nombre de inteligencia artificial indica, esta redistribución. Entonces somos capaces de llegar y paliar este sistema de una manera mucho más. Sí, evidentemente tendría que haber supervisores que estén al tanto de todo eso, cosa que también intentamos reflejar en este proyecto que presentamos. Y claro, al final se trata de automatizarlo todo mediante el análisis de datos y la inteligencia artificial.
Pues ojalá que este proyecto pueda llevarse a cabo, aunque me imagino que para poder desarrollarlo hará falta mucho presupuesto. A estos jóvenes investigadores no les faltan ganas de seguir trabajando en él, pero claro, ellos son plenamente conscientes de que necesitan una gran inversión económica. La buena noticia es que hay mucha gente que ya se ha interesado en su idea.
Bueno, pues se trata de un proyecto bastante ambicioso. Nosotros como estudiantes, y por el tipo de proyecto que era, al final no contábamos evidentemente con los recursos. Haría falta ya no solo la colaboración privada, sino posiblemente la pública. Una colaboración público-privada sería necesaria para poder llevarlo a cabo.
La idea ha sido tan buena que estos chavales se han proclamado campeones de España y han conseguido una mención honorífica en la fase internacional de este concurso de la NASA. No está nada mal, ¿eh? Y es que no todos los días se consiguen menciones honoríficas participando pues en este concurso organizado por una de las agencias más importantes del mundo. Así llegamos a las 2:51 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No puedes ir al campo.
Ahí va.
No pasa nada. En Tiempo de Juego vas a vibrar como si estuvieras allí.
Dale, Manolo.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona-Valladolid. Athletic Club Atlético de Madrid. El domingo, Real Madrid-Betis. Y la Vuelta Ciclista. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Jesús, te veo muy tranquilo, muy relajado. Tú sabes que están ocurriendo cosas en el mundo. Pasan cositas.
Ay,
y tú nos tienes en ascuas.
Que si lo sé, Bea, que si lo sé. Si yo estoy como un pararrayos. para esa tormenta que son las cositas en el mundo. Bueno, tú sabes que aquí en Poniendo las Calles hemos hablado varias veces del turismo, de la masificación. A ver, lo de poner medidas y demás está bien. Pero yo sé que a los ponedores les mola el tema de la guerrilla. De cuando la gente toma las calles.
Sí, nos hace gracia.
Porque en Poniendo las Calles las ponemos...
Pero de forma pacífica.
Sí. Vale.
Si no, no nos hace gracia.
En el caso de hoy, te compro lo de la forma pacífica.
Sí, hombre, la barricada, sí, sí, la sí. Barricada no, no nos gusta.
No. Es cierto, es cierto. A no ser que sea una barricada humana, pacífico todo, de buen rollito. Bueno, yo te digo que en Cangas do Morrazo, un municipio de Pontevedra, en Galicia, han tomado la calle literalmente.
Poco me parece.
Literalmente lo que tenemos es hasta el moño a los gallegos. Porque
Y sí.
Año, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hemos descubierto, es increíble, pero hemos descubierto que en Galicia se está muy fresquito.
Hay vida.
Y antes la gente debe ser que no veraneaba en los pueblos gallegos y este año los hemos invadido y están hasta el moño.
Bueno, y que además los pueblos gallegos pues suelen ser bastante pequeños por lo general.
Claro,
y claro, a poco que se junta...
Tranquila, la gente sí, allí no quiere movidas.
Sí, es un ritmo más tranquilo. Bueno, te digo lo que han hecho.
A ver.
Se han plantado cruzando sin parar un paso de cebra. Un paso de peatones, vaya. Con el objetivo de detener el tráfico y así molestar a todos los turistas que llegaban con el coche. En plan,
sí,
todo,
claro.
Todo el que quería utilizar el coche.
Si no deja de pasar gente, no puedes pasar.
Claro. Y además no era el típico semáforo de...
No, es un paso de cebra.
Paso de cebra. De la calle, ya
la
está.
La prioridad es el peatón.
Claro. Pues esto sin parar. Y me ha recordado un poco como en Verano Azul.
Barco de chanquete, no nos moverán. Del barco de chanquete,
y han parado el tráfico.
No,
claro, es misma idea, distinta ejecución, porque al final, unos, los de la serie, no se movían y estos no hacen más que moverse. Es un poco lo contrario, pero con el mismo objetivo de...
De aquí no me vas a mover.
No, de aquí vamos a estar todo el rato. Pero es que a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. También te digo, cuidado porque hay pueblos en los que los pasos de peatones están un poco de adorno. Y ya solo intentar cruzarlos es jugarse el tipo.
No hay huevos.
Yo te lo digo que algunas veces, aunque veas el coche de lejos, que os veis, si es que intercambiáis miradas.
Sí. Pero no va a parar. Y le estás viendo además, ¿eh?
Sí. Y claro,
no vas a parar.
Tú ahí ya decides si efectivamente echarle huevos
claro.
O no. Y por lo general suele ganar esa máquina de hierro que pesa toneladas
claro.
y que te puede pasar como una pluma. Bueno, también con el tema del paso de peatones me ha recordado un monólogo de Dani Rovira que decía que la primera vez que cruzó por un paso de peatones en Madrid, que iba con su hermano me parece, claro, se juntaron un montón de gente a ambos lados del paso de peatones y parecía que se iban a pegar en una batalla que recordaba Braveheart, es el momento de esa batalla de William Wallace. Y no he podido imaginarme al primero que en este pueblo de Galicia se le ocurrió lo del paso de peatones decir estas palabras.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Y todos, bueno.
Y
acabaron
y
los turistas.
Y a estos vecinos de Cangas do Morrazo no les van a quitar la libertad.
No. Además, el tiempo es parecido en Escocia y en Galicia. Debe ser, ¿sí? Les inspiran los mismos referentes.
Tema celta.
Sí. El problema de los vecinos del pueblo con los turistas, te lo puedes imaginar. Aparcan en lugares prohibidos porque al final no hay hueco para que aparquen todos. Y no solo bloquean el paso de los vecinos, sino es que también las de los vehículos
claro.
De emergencia.
Una
Yo
vergüenza.
Estoy indignado.
Y claro, en un caso de emergencia pues no van a poder entrar ponte bomberos, personal sanitario, etcétera. Entonces están muy molestos y han dicho, oye, que quien quiera disfrutar de la playa, a tope.
Qué pena la gente que no sabe ir a los sitios, esa frase.
Pero claro.
Esa frase de no se te puede llevar a ninguna parte, que se ha dicho siempre,
sí.
Pues es verdad, hay gente a la que no se le puede llevar a ninguna parte.
Y hablando de gente que no se le puede llevar a ninguna parte... Cambiando un poco el tercio, gente a la que no se puede confiar, nos ha demostrado Linkin Park, que es la noticia musical que te traigo,
¿sí?
Porque se han reído un poco de todo el mundo después de que una críptica cuenta atrás de 100 horas
Olé.
Que compartieron en su página y en sus redes sociales llegara a cero y no pasó nada. Es que luego siguió en el 1 y ya está. Entonces, claro, apareció eso sí un mensaje que decía, es solo cuestión de tiempo.
Vale.
Hombre, reírse un poco en el fan. Aunque eso sí, en el minuto 00:09:05 los números parecieron fallar durante un par de segundos y según la especulación, claro, esto ya tú ponte a imaginar, algunos fans dijeron 5 de septiembre, ya está, es cuando sale la canción, la música. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar a ver qué pasa.
Bueno, les vamos a escuchar, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alfredo Álvarez, conservador de la Catedral de Mallorca.
Las personas que están por aquí, que vengan a verlo, porque la verdad es que es el único sitio donde se puede disfrutar de todo este evento. Conservador llevo ya unos cuantos años, tengo ya 30 años de experiencia, con lo cual, bueno, pues es una dilatada experiencia. Dentro de la formación, pues está lo que es el tema de la restauración y el tema de la conservación, especialmente la conservación preventiva. Y lo que hacemos con la conservación preventiva es evitar que se tengan que, por el mal estado de conservación de las piezas, se tengan que restaurar.